Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos, ¿sabes por dónde empiezas?
Pues por uno de los grandes entrenadores de Europa, Juan Pablo, que ha visto cómo le despedían del Chelsea. José Mourinho, que el pasado lunes, después de perder contra el Leicester, hablaba de forma muy dura de sus jugadores.
No puedo entender cómo hemos permitido estos dos goles. Siento que mi trabajo ha sido traicionado. Tengo que mirar a los ojos de algunos jugadores y ver si sienten al Chelsea de la misma forma que yo, porque si lo hacen...
Hablaba de traición, señalaba a los jugadores, decían que no estaban con él a muerte. Pues bien, hoy Avilés, el Chelsea ha hecho oficial que Mourinho ya no va a ser su entrenador.
Sí, no hay cifras todavía económicas, pero lo que está claro es que el Chelsea y José Mourinho han roto la relación de mutuo acuerdo. Así lo ha comunicado el conjunto inglés en un comunicado en el que agradece al portugués su contribución y en el que le califica como el entrenador más exitoso que han tenido en los 110 años de historia del club. Le agradece todo lo que ha hecho, eso sí, los resultados que han llevado a salir del club.
Buscamos las claves de ese despido de Mourinho. Munilla, ¿por qué se ha llegado a esta situación?
Empezó muy pronto, se torció ya todo en agosto. El tropiezo con el Swansea y el duro enfrentamiento con la doctora Carneiro empezaron a pasarle factura. Luego cayó ante el City, habiendo sentado en el descanso y señalado a John Terry. Más malos resultados en Liga, la eliminación en la Capital One ante el Stoke y el sufrimiento hasta la última jornada para pasar ronda en la Liga de Campeones. Entre medias, la prensa inglesa publicaba día sí día también informaciones sobre su mala relación con el vestuario. Diego Costa llegó a lanzarle el peto de calentamiento en un partido y, para colmar el vaso, pues lo que hemos escuchado hace un momento. Estalló Mourinho contra los jugadores tras perder con el Leicester y colocarse a un punto del descenso.
El banquillo del Chelsea se convierte en uno de los banquillos más golosos de toda Europa y, claro, Edu Badía, a partir de ahora habrá que ver quién se sienta en Stamford Bridge.
Sí, Gus Hiddink y Juan de Ramos son los nombres que más suenan para suplir a Mourinho en el banquillo del Chelsea. Como hemos contado en Deportes COPE, el agente del técnico español Ginés Carvajal está negociando con el equipo inglés. Por el contrario, la prensa inglesa asegura que la dirección deportiva del Chelsea vería con buenos ojos la vuelta del holandés tras su paso en 2009, donde ganó la Copa Inglesa.
La salida de Mourinho abre ahora todo tipo de especulaciones, ahora y para la próxima temporada. Evidentemente, siempre se le va a relacionar con el Real Madrid. Por eso, Avilés, cuéntanos, hacemos un poquito de memoria, ¿qué es lo que hizo el portugués en el banquillo blanco?
Bueno, llegó para frenar al Barça y ganar títulos con el Real Madrid, y en sus tres temporadas en el conjunto blanco dejó luces y sombras. Con Mourinho, el equipo llegó a tres semifinales de Champions después de estar varios años sin pasar de octavos, ganó una Copa del Rey, el eterno rival, y una Liga, la de los 100 puntos y récord de goles. En cuanto a las sombras, destacan sus enfrentamientos con pesos pesados del vestuario, sus malas formas y la fractura que se produjo en el club tras su marcha. Ya hay encuestas que dicen si le ficharían para el Real Madrid en Marca, AS y en Sport.
Esas encuestas acumulan un montón de votos, por eso le preguntamos a Siro López. Siro, ¿tú crees que podría volver al Real Madrid?
Pues evidentemente que podría volver. Yo creo que no a corto plazo. Ojalá no sea a corto plazo, porque eso significará que el Madrid pues está teniendo buenos resultados y que Rafa Benítez pues se sienta en el banquillo del Real Madrid. Pero yo siempre lo he dicho, o sea, Florentino Pérez siempre ha confesado que el mejor entrenador que ha tenido en su etapa como presidente ha sido José Mourinho. Por tanto, no es descartable el que José Mourinho vuelva en un momento u otro, repito, a entrenar al Real Madrid.
Esta salida de Mourinho es la última jurado de un baile de entrenadores que se presenta apasionante en las próximas semanas.
Sí, y una noticia al respecto la contaba anoche Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Carlo Ancelotti le ha dicho sí a la propuesta del Bayern de Múnich para sustituir este verano a Pep Guardiola. Como también contamos en COPE, Guardiola dirigirá al City la próxima temporada. El caso es que a Carlo Ancelotti también le ha echado el anzuelo el Manchester United, que le pidió al italiano no firmar con nadie para sustituir a Van Gaal. Ancelotti se lo pensó y optó por la oferta del Bayern, donde por otra parte están convencidos de que el United va a volver a tentar a Carleto antes de que acabe la temporada.
Se mueven los banquillos más importantes de Europa, el último, la salida de Mourinho del Chelsea.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16, y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
El próximo domingo a las 11:30, con los micrófonos de Tiempo de Juego aquí en COPE como testigo, se juega la final del Mundial de Clubes entre el Barça y el River Plate, porque hoy Manolo Oliveros, enviado especial a Japón, el Barça se ha impuesto en la semifinal.
Sí, el Barça se ha clasificado para la final de la Copa Mundial de Clubes, que jugará el próximo domingo a partir de las 11:30, recordemos, contra el River Plate. Los tres goles de Luis Suárez. El primero tardó en llegar, un juego lento por parte del FC Barcelona, pero un tiro de Rakitic rechazado por el portero lo aprovechó Luis Suárez para marcar en el minuto 38 de juego de la primera parte, y el segundo un golazo en el minuto 4 de juego de la segunda mitad, después de un pase de Andrés Iniesta, un control con el pecho y una volea del jugador uruguayo. Después, para completar el hat-trick, el uruguayo marcaba de penalti en el minuto 22 de juego, también de la segunda parte.
¿Cómo lo han visto los jugadores, Silvia Ortiz, también en Japón?
Los jugadores han dicho que ha sido un partido duro de jugar, que físicamente les ha penalizado la adaptación y que esperan estar mejor de cara a la final del domingo. También esperan poder contar con Leo Messi y con Neymar, o por lo menos con alguno de los dos, de cara a ese enfrentamiento con River Plate. El capitán Andrés Iniesta, satisfecho con el primer paso que se ha dado hacia conseguir otro título, dice que deben disfrutar del momento sin pensar en lo que queda de temporada.
Pero bueno, es vivir el momento, que estamos ante una oportunidad que vuelve a ser única, muy, muy bonita, muy especial para todos a nivel personal, a nivel colectivo, y por lo tanto pues lo afrontamos así. A partir de ahí pues ya veremos cómo vienen las cosas, pero creo que tenemos que aprovechar esto porque muy pocas veces pasa.
¿Y a Luis Enrique Oliveros le ha gustado el partido de los suyos?
Sí, para Luis Enrique ha sido un partido completo. Nosotros nos daba la impresión de que estaban con un ritmo muy, muy lento, anestesiando al contrario, seguramente producto del jet lag y todo eso, pero nos ha dicho que no. Luis Enrique considera que el partido ha sido muy completo por parte de todos los jugadores y está satisfecho, escuchemos, con el rendimiento del equipo.
Discrepo, yo no he visto ritmo lento. Lo que pasa es que cuando juegas contra un rival encerrado en su propio campo y que está fresco, cuesta mucho a través de la circulación llegar a situaciones. En la segunda parte ya hemos visto que les costaba mucho más. No creo que haya sido una cuestión de ritmo, creo que el partido ha sido el partido que queríamos jugar.
José,
el
Joaquín Brotons, ¿qué te ha parecido este primer partido del Barça en el Mundial de Clubes?
La verdad es que no ha tenido mucho mérito lo del Barça hoy frente al Guangzhou. A mí realmente con Iniesta, con Suárez y con Busquets me hubiera bastado para jugar este partido. Bueno, la verdad es que se necesitaba algo más. Pero los que tenían que suplir a los dos ausentes, a Messi y a Neymar, pues no han dado demasiado la talla. Ni Munir ni Sandro se han puesto las botas que tenían que ponerse para jugar este partido. Era realmente un trámite. El Guangzhou lo habíamos vendido como algo grandioso y no dejaba de ser como el Getafe, el Malmö, incluso hasta como el Español.
El Barça está en la final gracias, entre otros, a Luis Suárez.
¡A por el hat-trick! ¡A por el tercero! 2-0 en el marcador. ¡Tira Luis! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tres goles de Luis Suárez. ¿Cómo estaba el uruguayo hoy, Silvia Ortiz?
El uruguayo estaba feliz y se llevaba el balón para casa. Es el primer jugador que consigue un hat-trick en un mundialito y además ha sido escogido el mejor del partido. Luis Suárez se quita mérito, dice que el paso adelante lo ha dado todo el equipo y no solo él, y que ha echado de menos a sus compañeros de tridente.
Sí, obviamente que se extraña, pues son jugadores que te marcan la diferencia, nos entendemos muy bien y eso nos dejamos contentos, pero sabíamos también antes del partido que ellos no iban a estar y bueno, los jugadores que tocara tratarlo de hacer la mejor manera. Y obviamente estoy cruzando los dedos para que puedan jugar, porque son jugadores que marcan la diferencia y ellos mismos también están deseando poder jugarlo.
Enseguida hablamos de la M y de la N de la MSN, pero hoy Luis Enrique Oliveros también estaba muy contento con su jugador, con el 9.
Naturalmente, Luis Enrique ha tenido palabras de elogio para Andrés Iniesta y sobre todo también para Luis Suárez, para el jugador uruguayo que ha completado ese hat-trick frente al conjunto del Guangzhou. Luis Suárez, para él, un pistolero, un goleador, está que se sale el jugador uruguayo. Luis Enrique.
Luis Suárez es un asesino del área, un killer, un jugador capaz de solventar cualquier situación en el área, cualquier jugada que parezca que no va a acabar o que no va a tener buen fin, acabará de una manera espectacular. Y si luego le añadimos la capacidad que tiene defensiva para ser el primero que presiona y para incitar y motivar a todos los demás a hacer una presión como la que hace él, pues un jugador indispensable para nosotros.
Y además dijo el otro día que para él es el mejor delantero.
Y Luis es el mejor delantero centro, para mí sin ninguna duda.
Fernando Evangelio, ¿te parece Luis Suárez el mejor 9 del mundo?
Hoy sí, es el mejor 9 del mundo porque ha metido 3 goles. Cuando metió Lewandowski 5 goles o tuvo una racha de gran goleador, podía ser Lewandowski. Yo al final yo creo que a la posición de delantero hay que vincularla mucho a las cifras. Si nos guiamos por cifras, el mejor delantero del mundo ahora mismo es Pierre-Emerick Aubameyang, que para eso lleva 27 goles, el que más esta temporada.
Muchos goles, 27, y Suárez ha sido una gran temporada. Esa misma pregunta, jurado, la hemos hecho a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra página web y consideran que Suárez es el mejor delantero del mundo.
Bueno, pues el veredicto de los copenautas tras casi 1.700 votos en cope.es es que Luis Suárez hoy en día no es el mejor 9 del mundo. Ha votado por esta opción el 74,2%, pero sí es el mejor 9 para el otro 25,8%.
La mañana ha acabado bien para el Barça con esa victoria ante el Guangzhou, pero ha comenzado un poquito regular cuando nos contaban que Leo Messi ha sufrido, Oliveros, un cólico nefrítico.
Es muy doloroso y vamos a ver cómo evoluciona. Sabemos que tiene cólico nefrítico. Leo Messi, tanto Luis Enrique como el resto de los compañeros del jugador argentino consideran que vamos a ver cómo evoluciona, que solamente lo sabe él. En cualquier caso, da la impresión de que puede llegar y sobre todo me decía gente que le conoce que será un valor añadido el hecho de que se enfrente al River Plate. De manera que somos optimistas. Vamos a ver, ya te digo, cómo evoluciona, pero en principio podría pensarse que Leo Messi llegará para la final contra River Plate el domingo a las 11:30.
El jugador en Acondis no ha hablado hoy, pero sí que se ha expresado más o menos de cómo está a través de las redes sociales.
Sí, espera estar al 100% para jugar esa final contra River, así lo ha escrito en su Facebook. Confía en recuperarse de ese cólico nefrítico que le ha obligado a perderse la semifinal de hoy. Competitivo como es, Messi dice que le duele mucho perderse cualquier partido y que espera poder ayudar al equipo domingo a ganar el que sería su tercer Mundial de Clubes.
Messi duda para ese encuentro a la espera de cómo evoluciona de ese cólico nefrítico y Neymar, Silvia Ortiz, ¿llegará al partido del domingo?
Neymar está mucho mejor, de hecho incluso hoy estaba en el banquillo y hubiese podido jugar en caso de dificultad. Esta mañana ha hecho su segundo entrenamiento con balón y está como loco por jugar la final. Luis Enrique prefería no arriesgar hoy, pero veremos qué hace el domingo. El secretario técnico del Barça, Ruber Fernández, es optimista.
Estaba en el banquillo y ayer entrenó bien, lo vimos muy, muy animado y además con ningún tipo de cojera. Y eso ya era un buen dato. El que esté en el banquillo también lo es. Vamos a ver mañana cómo está. Y bueno, el hecho de que tengamos horas por delante siempre es importante.
Enseguida hablamos del Real Madrid de esa cena de anoche, pero antes nos damos una vuelta por los 16avos de final de la Copa del Rey. Partidos de vuelta desde las 8 de la tarde. Santi Duque. Están jugando en el Calderón el Atlético de Madrid y el Reus.
Sí, cumplimos ya el minuto, Carlos, 43 de la primera parte. Cuidado ahora con el ataque del conjunto catalán del Reus. Ha tenido una muy clara en un disparo desde fuera del área de Ricardo, que detuvo o que despejó Miguel Ángel Moyá. Dos muy claras también para el Atlético de Madrid, las dos de Fernando Torres, que sigue buscando insistentemente el gol número 100 de momento. 43, primera parte, Calderón, Atlético 0, Reus 0. Con este resultado clasificado el Atlético de Madrid.
La eliminatoria que marcha 2-1 a favor de los rojiblancos. Y también a las 8 ha comenzado el Celta de Vigo Almería, Mariano Raskin.
Minuto 43, embalaídos, llueve en Vigo y el Celta desde hace 3 minutos que va por delante gracias a un auténtico golazo del danés Daniel Vaz de falta directa. En el Municipal de Balaídos, el Celta encarrila la eliminatoria, gana 1-0 la Unión Deportiva Almería.
Esta eliminatoria está cerrada porque el Celta tiene ventaja de 4-1.
Jesús se cansó de que le dijeran que se reía igual que su abuelo, que tenía los mismos ojos que su padre, que tenía que heredar los libros de su hermano, hasta que un día dijo: el coche lo elijo yo. Atrevíbete, porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Ayer cena de Navidad de la plantilla, la primera del Real Madrid Avilés. Sitúanos un poquito quiénes fueron, dónde fueron, quiénes faltaron.
Bueno, la cena entre los jugadores de la plantilla del Real Madrid tuvo lugar en el restaurante Fox de la capital madrileña. Fue un encuentro al que no asistió Benítez ni tampoco ningún miembro del cuerpo técnico. El ausente de los futbolistas fue Toni Kroos por gripe, Arbeloa el último en llegar, Jesse y Benzema los primeros en marcharse e Isco el que más tardó en abandonar el local.
Las críticas, los últimos focos apuntan directamente a los jugadores. Melchor, ¿De qué se habló en esa cena? ¿Qué mensaje se dieron los futbolistas entre ellos?
Bueno, lo primero que hay que decir, Carlos, es que la plantilla se reunió como todos los años por estas fechas para cenar y lo hizo, como es habitual y como hemos recordado, sin el cuerpo técnico. En la cena, Sergio Ramos ejerció de capitán, felicitó las fiestas a todos y ofreció unas palabras en las que habló más que nunca de la unidad del equipo para sacar adelante esta situación.
Ulises Sánchez Flor, redacción de Economía, ¿tú crees que estas cenas conjura, de hacer piña, crees que sirven para algo?
Las cenas de conjura siempre son positivas fuera de la oficina. Lo primero, para hacer piña. Lo segundo, para limar asperezas. Y lo tercero, para proponerse un cambio de actitud y de reacción. Yo creo que los jugadores del Real Madrid han hecho muy bien en juntarse y analizar lo que está sucediendo en el campo y los resultados que están cosechando. La falta de actitud es uno de los problemas de este Real Madrid y está bien que los capitanes, en este caso Sergio Ramos, Marcelo, con pesos pesados como Cristiano Ronaldo, hayan dado un paso adelante para conjurarse en esta cena.
Y como siempre en estas últimas fechas, muchos temas encima de la mesa del Real Madrid. El primero de ellos, Munilla, tiene que ver con James Rodríguez, lo que contamos el otro día en el partido a las 12 y el rendimiento del futbolista colombiano.
Ha contado el partido de las 12 esta semana que en el club están decepcionados con James porque dicen que empieza a parecerse a Ozil en algunos comportamientos poco recomendables. Algunas informaciones han estado apuntando también a cierto sobrepeso del jugador, algo que no ha sentado nada bien al propio James, que de hecho anoche a la salida de esa cena del equipo le preguntaron por ello y se miró la tripa irónicamente para negarlo.
James, ¿te molesta que se diga lo del sobrepeso?
Gracias.
Estás perfecto, ¿no? Yo te veo fino.
Segundo, no sé si recuerdan que el otro día Isco se frotaba los ojos en el banquillo cuando veía al alemán, a Toni Kroos, sentado a su lado. ¿Cómo está ese tema, Arauz?
Al centrocampista malagueño le preguntaron sobre su gesto precisamente frotándose los ojos mirando a Toni Kroos en el banquillo del Madrigal el pasado domingo.
Isco, ¿te sorprendió ver a Toni el otro día en el banquillo, a Kroos? No.
Nada, nada.
¿Qué hacías con los ojos? ¿Qué pasaba?
Me picaban.
Hablamos enseguida del Atlético de Madrid y futuro fichaje, pero antes, Áviles, tenemos un mensaje de línea directa.
Sí, Charlie, porque llevan mucho tiempo avisando, pero no hay conductores que tienen los 15 puntos en el carné y todavía no han usado el teléfono para ahorrar mucho dinero. Así que permíteme que insista, si tienes los 15 puntos en el carné, línea directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. Entra en consultatuspuntos.com, mira a ver si tienes esos 15 puntos en el carné y si los tienes, llama a línea directa al 902-123-197, 902-123-197. 197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Se acerca el mercado de invierno, se abre la puerta de fichajes y hoy en Deportes Cope hemos contado quién es el objetivo del Atlético de Madrid. ¿Quién es Antonio Ruiz?
Augusto Fernández, el jugador del Celta de Vigo, que es el elegido por el Cholo Simeone, el preferido en todo caso para reforzar a la plantilla rojiblanca en este mercado de invierno. Veníamos contando hoy que el Atlético de Madrid está cocinando, está tratando de activar el que sería el único fichaje para este mercado invernal. La operación se resistía al Celta, en principio se iba a acoger a la cláusula de 15 millones de euros. El Atlético de Madrid, por supuesto, no está en la labor de pagar ese dinero, como quiera que la propiedad está dividida al 50% entre el Celta de Vigo y Vélez argentino. Parece que el Atlético de Madrid ha tirado y se ha movido rápido para abaratar esa operación que podría cifrarse finalmente, si no hay ningún contratiempo, si se prospera y se corona la negociación, en torno a los 6 millones y medio de euros. El propio jugador ya habló con el Cholo Simeone, le dio por supuesto el visto bueno y a partir de ahora cuenta atrás para ver si definitivamente el Atlético de Madrid cierra esta operación con Augusto Fernández.
¿Algo tendrán que decir en Vigo de esta operación, Mariano Raskin?
Como hemos contado en COPE este mediodía, en el club dan por hecha su salida. Conocen las intenciones del jugador de marchar y ya le buscan sustituto. Por cierto, hay cierto disgusto en la parroquia celeste porque consideran a Augusto Fernández capitán en este Celta, uno de los pilares de este proyecto, y que por 7 millones de euros igual hasta estaría mal vendido.
Juan Gato, ¿tú crees que este es el fichaje que necesita el Atlético de Madrid?
Desde luego, Augusto Fernández es de los medios centros que anda buscando el Atlético de Madrid el perfil que más se adecua a lo que quiere el Cholo. Primero es un jugador muy del perfil de Simeone, que además no ha participado en competición europea, con lo cual le permitiría al Atlético utilizarle en la Champions, y sobre todo que tiene la experiencia ya y el bagaje de haber jugado en la competición española. Eso es lo que más le puede avalar. Ahora bien, no es lo mismo jugar en un Celta, con todos los respetos para el equipo vigués, ni estar a las órdenes de Berisso, que estar a las órdenes del Cholo, con la exigencia y la intensidad que va a pedir a este futbolista si es el elegido finalmente.
Este fin de semana, el sábado, partidazo, derbi sevillano, Betis Sevilla. Y hoy han hablado pesos pesados de ambos equipos. Empezamos por el local, Escalera. ¿Cómo está el Betis?
Pues el Betis está preparado ya para ese partido y en concreto Joaquín Sánchez, en un acto de la Fundación de la Liga, ha reconocido que ya se encuentra mucho mejor de sus molestias y que el sábado estará a disposición de Pepe Mel para el derbi. De cara a ese partido, el portuense no ve favoritos.
He avanzado bastante, he salido a correr fuera, he tocado balón, he hecho ya algunas pruebas con esfuerzo y la verdad que las sensaciones son muy buenas.
¿Se ven favoritos en el Sevilla, Oliva?
Sí, al menos así se ve el presidente del Sevilla, el señor Castro, que está absolutamente lanzado y convencido de la victoria de su equipo.
Para mí el Sevilla favorito siempre, siempre favorito. Juegue con quien juegue y donde juegue.
Siempre se habla del ambiente en estos partidos, Escalera, pero lo cierto es que el sábado va a estar el campo a reventar.
Sí, prácticamente lleno, a 48 horas del derbi sevillano ya solo quedan unas 250 entradas. Todo hace indicar, como digo, Charlie, que el Benito Villamarín va a registrar un lleno de 9 billetes para el Betis Sevilla.
Indudablemente la Navidad va ligada a la infancia, pero también a la adolescencia, a las cenas de Nochebuena en casa, familia migrante y por lo tanto familia unida o particularmente bastante unida y con costumbres propiamente andaluzas. Mucha gente, la casa calentita y olor a comida. Y mucha cordialidad.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Tenemos descanso en el Calderón, Santi.
Hemos llegado al tiempo de descanso en el estadio Vicente Calderón con el resultado de Atlético de Madrid 0, Reus 0. Las tuvo Torres para el Atlético de Madrid, la tuvo Ricardo para el Reus. Tablas al descanso, Carlos.
Y también en Balaídos, Mariano.
Desnivela el tanto el Daniel Vaz de falta directa a 5 minutos para llegar al descanso. Estamos, como decías, en tiempo de descanso. Celta 1, Unión Deportiva Almería 0.
A las 9 se juega el Villarreal Huesca, última hora, Juan Igual.
Se acaban de retirar, Charlie, tanto los futbolistas del Huesca como los del Villarreal, con muchos suplentes en ambos equipos. Marcelino sale hasta con 4 chavales de la cantera. Anquela con defensa de 5. Hay muy poquito ambiente en el Madrigal. Esto empieza en 8 minutos. Pita de Burgos Bengoechea.
Y en 8 minutos también empieza Jorge de la Chica, el Granada Leganés.
Muy buenas noches, muy pocos titulares en el Granada para este partido copero. En la ida 2-1 favorable al Leganés. Menos cambios ha hecho Garitano, que ha desplazado a toda la plantilla hasta Granada. Sandoval deja al jugador revelación Peñaranda en el banquillo. Habrá un buen ambiente en las gradas debido a las promociones realizadas por el club para garantizar la presencia de espectadores.
Vamos con la resaca de la jornada copera de ayer, que deja caras tristes, por ejemplo, en Málaga, Emilio Guerrero.
La decepción, Carlos, es morrocotuda tras el caos copero que parecía que ya la situación iba a cambiar tras el triunfo en Vallecas. El club pasa página y hoy ha comenzado la era de Arnau, que ya ejerce como nuevo director deportivo. El exportero ha dejado clara tres cosas. La primera, que confía en el entrenador Javi Gracia. La segunda, que buscará jugadores en el mercado nacional, en el mercado invernal. Y la tercera, que el propietario, el Jeque Altani, ahora sí que está involucrado. Así lo explicaba esta mañana durante su presentación oficial.
El Jeque está mucho más involucrado en el día a día. Está en la toma de decisiones. Yo creo que es una cosa buena de que...
También decepción y de las gordas en San Sebastián. Marco.
En Donostia están convencidos de que la Real, Charlie, no se ha tomado en serio la Copa. Bochorno, viendo el meneo que le ha metido Valerón con 40 años a supuestos potros de Zubieta con botas de colores, y malestar al ver que los jugadores empleaban el día de dura resaca para presentar el póster oficial del equipo en el Palacio de Miramar.
Esas son las tristezas, las alegrías, por ejemplo, en Eibar, con un equipo que remontó 4 goles, Oscar y medio.
Eso es, entrenamiento de recuperación para los chicos de Mendilibar tras la batalla y jornada para disfrutar en la ciudad armera, donde hoy, por supuesto, no se ha hablado de otra cosa que no fuera la remontada de ayer ante la Ponferradina. La expulsión de Berrocal abrió un punto de esperanza y el gol de Borja Bastón justo antes del descanso marcó el camino a seguir.
Vamos con la mentalidad de que si metíamos uno podíamos pasar y así.
Y un tipo que está un poquito más contento hoy que ayer, Hugo, es Álvaro Negredo.
73 días hacía que Negredo no era titular y el delantero vallecano no quiso dejar pasar la ocasión para ganarse la confianza del nuevo entrenador. Disputó el partido completo, marcó un gol y fue el mejor sobre el terreno de juego. Terminó feliz y con ganas de seguir ayudando.
Son muchos meses sin marcar, también sin jugar y bueno, necesitaba sentirme...
Y estos están clasificados, pero acabaron enfadados, Diego.
Sí, Paco Gémez, no le gustó la primera parte de su equipo. En el 30 de partido ya el Getafe ganaba por 3-0 antes de que Las en el 50 marcara el gol que clasificaba al Rayo. Problemas en la defensa y tras el partido así hablaba Paco Gémez de sus jugadores.
Somos un equipo muy que encaja goles con una facilidad tremenda, impropia de un equipo de primera división.
Es decir,
el Rayo que visita el Bernabéu el próximo domingo, Melchor, ¿qué apunte hacemos en lo deportivo del Madrid?
Bueno, hay que decir que tanto Carvajal como Varane, a pesar de que evolucionan de forma positiva, no van a llegar. Vamos a ver cómo lo hace Kroos, que con un proceso gripal se ha perdido la sesión de trabajo de hoy.
Y dos apuntes más que tienen que ver con la Copa del Rey y precisamente con el Real Madrid. Rubén López, ¿cómo está el tema de las alegaciones del Cádiz?
Pues que no hay tema mayormente en el Cádiz porque siguen tranquilos y con paciencia hasta el día 29, dicen desde el club, hay tiempo, se lo toman con calma, saben que está en octavos de final, mañana estará el Cádiz en ese bombo, será el único equipo de segunda división B y por tanto absoluta tranquilidad en el seno del club amarillo.
¿Y cómo están en el Madrid, Melchor?
Bueno, ya han presentado las alegaciones, tenían tiempo hasta el 28 de diciembre pero lo han hecho ya, así que esperar que presenten los documentos el Cádiz, la Federación Española de Fútbol y la decisión final del TAD.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Xavi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Xavi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegues.
Yo le recomiendo esta zapatilla. Tiene una nueva tecnología que mejora la amortiguación. ¿Tú eras pronador o supinador?
Pronador, pronador.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
La testosterona es fundamental para el hombre. Energisil Vigor con Zinc contribuye a mantener los niveles de testosterona y las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuche la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos con el baloncesto, última jornada de la Euroliga, por tanto, última bola de partido, Pilar Casado para el Real Madrid, que está jugando desde las 9 menos cuarto.
Y lo está haciendo francamente bien, eso sí, a partir del minuto 3 de este primer cuarto en el que estamos, porque recordemos, al Real Madrid solo le vale ganar para estar en el top 16, ganar a este Estrasburgo, un equipo que no conoce la victoria fuera de su casa y que ha arrancado en el Palacio con un parcial de 0-4. A partir de ahí, en 3 minutos, 19 puntos del equipo de Pablo Lasso. Para ahora, con el partido parado por tiempo muerto pedido por Cole, Real Madrid 19, Estrasburgo 6.
Un poquito antes, Arauz ha empezado el partido del Caja Laboral.
En el Bues Arena restan 6 minutos y 22 segundos para el final del segundo cuarto. Gana el Baskonia por 32-24. Recuerden que el Baskonia tiene que ganar y esperar a que pierda el Efes Turco contra Olympiacos para pasar como segundo al top 16.
¿Qué contamos de la NBA, Albert Díez?
Que venimos del duelo de los hermanos Gasol, Pau contra Marc. Se lo ha apuntado el primero, 98-85 para Chicago. Esta madrugada 3 partidos. A la 1 Hornets Toronto, a las 2 Cleveland Oklahoma y a las 4 y media Lakers Houston.
Y terminamos con Fórmula 1. Es acabar la temporada, Carlos Miquel, y todo el mundo empieza a rajar el último Bernie Eccleston.
Eccleston está en plena guerra con los constructores de la Fórmula 1, quiere cambiar estos motores, quieren que deje de ser híbridos, y lo que ha dicho para forzarlo es a una revista alemana, Motorsport Magazine: esta Fórmula 1 actual es una mierda, no puede ser que pilotos como Alonso estén en el fondo de la parrilla.
Juan Pablo, aquí lo dejamos, te recuerdo, Atlético de Madrid 0, Reus 0, Celta de Vigo 1, Almería 0, el partido ya acaba de empezar la segunda parte, el del Celta está en el descanso, y a las 9 empieza el Villarreal-Huesca y el Granada-Leganés.
Y a las 12 el partido de las 12.
Con Josep.